Hoy, en la máquina de vender, vamos a definir un concepto fundamental. Vamos a ahondar en el perfil del protagonista de toda tu estrategia de marketing de contenido, que es tu buyer persona. Hoy vas a aprender de la mano de Alexandra Cowen cómo crear el perfil de tu cliente ideal, el perfil de tu buyer persona.
La máquina de vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta a Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La máquina de vender en su versión colección. Mi nombre es Juan Antonio Narváez, soy el director y presentador del primer podcast mundial de habla hispana en la plataforma de iVoox dentro de la sección de marketing y estrategia. Puedes encontrar todo mi trabajo y el de todos los profesionales que están detrás del micro de la máquina de vender en mi página web juanantonionarváez.com. Como sabes, estamos en modo fin de semana, en modo la máquina de vender colección. Todos los viernes te traigo los mejores contenidos de anteriores temporadas del podcast. Y hoy, mira, he querido aparcarme en un tema que considero que es fundamental. En la intro del episodio ya te he adelantado algo y nos vamos a centrar en la definición de tu persona compradora, tu buyer person. 7 cosas que tienes que saber para construir el primer elemento de cualquier estrategia de marketing relacional, de inbound marketing, de marketing de contenido, da igual, todo empieza aquí. Pues 7 cosas que tienes que saber de tu futuro cliente. ¡Empezamos! Hoy estamos aquí con nuestra querida Alexandra Cowen en la sección de cómo lo hacen en Estados Unidos. Alexandra, bienvenida de nuevo a tu casa, a la máquina de vender.
Gracias, Juan Antonio. Y dices eso porque aún no me creo que estoy aquí y además hablando en español, que ya sabéis que no es mi lengua materna, pero es un placer estar aquí y gracias por invitarme.
Yo creo que vamos a hacer un doble intercambio. Al final vamos a aprender todos a hablar un perfecto inglés estadounidense, que no londinense, y tú vas a aprender español.
No lo dudo. Y gracias por tu ayuda por adelantado, toda la ayuda que me vas a dar ahora con todo el vocabulario que nos vamos a ir intercambiando.
Pues mira, eso sí que sería una idea interesante, hacer un diccionario de terminología, porque es muy anglosajona, de marketing, porque muchas veces, ya no tan solo nuestro oyente, sino que yo lo percibo en algunas de las formaciones que hacemos, y quedamos muy por hecho determinados términos, porque son muy de uso diario dentro de nuestro trabajo, pero posiblemente para un oyente o para un alumno que está entrando en estas lides de nuevo, oye, pues no lo es tanto, ¿no? Porque palabras como Customer Journey, MQL, SQL, las utilizamos muy graciosamente, pero no sería una mala idea el construir un diccionario de todos estos términos asociados al inbound marketing, al marketing de contenido.
Es una buena idea. ¿Serviría un diccionario, Alexandra, cuando me estáis escuchando en el podcast? Y luego, para los oyentes, todos vosotros, cuando estáis leyendo y haciendo lecturas sobre marketing en general, porque yo sé que, por ejemplo, cuando yo escribo blog posts, ¿no? Ahora que estoy intentando escribir en español, sigo utilizando muchas veces la terminología inglesa, porque a veces no encuentro esa terminología española que llega a significar, claro, lo que significa para mí, lo que puede ser un funnel o un buyer persona.
Es que a veces, no, casi siempre se utiliza la misma. Acuérdate la última que me preguntaste, que cómo se llamaba el merchandising que se hace con las películas, ¿no? O sea,
pues, merchandising. Sí, pues perfecto.
Una cosa importante que ya hemos creado, y también es mensaje a navegantes, a nuestros oyentes, hemos creado ya dentro de iVoox la lista de marketing de contenidos, se llama marketing de contenidos, que va a ser un repositorio de todos los episodios de cómo lo hacen en Estados Unidos, todo el contenido que estamos creando con Alexandra, que se va a constituir como una auténtica mega masterclass de marketing de contenido, de cómo generar una estrategia de contenido que, en definitiva, todo lo que estamos viendo constantemente en la máquina de vender es muy importante, es muy interesante. LinkedIn, Sales Navigator, automatizaciones, inbound, todo es imprescindible conocer herramientas, técnicas, robots, pero seamos realistas, si todo esto no está cifrado dentro de una estrategia, sirve absolutamente para nada.
Totalmente. Clarísimo. Y voy a añadir, además, estrategia es poder gestionarlo bien con las herramientas adecuadas. Yo estaba hablando, ahora mismo acabo de hablar con un cliente que me estaba dando las gracias, pero más que nada era por apoyar su estrategia con las herramientas necesarias para ayudarle a organizar el equipo y organizar esa estrategia. Porque hasta ahora hemos estado acostumbrados a organizarlo, si quieres, en carpetas, en diferentes sitios y a documentarlo con páginas, o sea, con Excel, con Docs y con Drives. Pero lo que estás aportando con enseñar, yo estaba escuchando el podcast que pusiste la semana pasada, creo que era, con las herramientas que usas, es lo que tú dices, es imprescindible tener las herramientas adecuadas para pensar en solamente lo necesario. O sea, si tú puedes librar tu mente de las cosas, ahí, ¿cómo lo dices en español? Clutter, muchas cosas pequeñas y necesarias que al final usa toda tu memoria y no te deja pensar y focalizar toda tu intención en el trabajo necesario. En este caso, claro, es la estrategia de marketing, ¿no?
No sé si ha quedado clarísimo, bien. Ha quedado clarísimo.
Ha quedado clarísimo. Pues perfecto. Entonces, espero que si por lo menos nuestra sección ayuda también y aporta esa parte, pues mira, yo...
Oye, una idea que se me ocurre para que podáis, no me la voy a otorgar yo porque la verdad es que se le ocurrió a Alexandra, se le ocurrió a Alexandra, que siempre te cambio el nombre, era de que podrías utilizar un canal muy divertido y aparte así te acostumbras a utilizarlo, que prácticamente no lo está haciendo nadie, que es utilizar tu perfil de LinkedIn para hacernos llegar, ya sea a mi perfil o al de Alexandra, tus preguntas, tus comentarios, tus aportaciones al programa a través de un mensaje de vídeo o un mensaje de voz por LinkedIn. Si no sabes cómo hacerlo, esto es una funcionalidad que la hemos explicado en el podcast. No te voy a retrotraer a ningún episodio. Lo único que tienes que hacer es entrar en la aplicación móvil porque solamente está disponible en la aplicación móvil de LinkedIn. Si entras en la aplicación, si no, te la descargas directamente de la Play Store, del repositorio que sea, y verás que hay un botón abajo a la izquierda que es para generar un mensaje, ¿vale? Eliges a la persona que le quieres enviar ese mensaje y entonces se te abre un cuadro de opciones que tienes una multitud de opciones y una de ellas es o grabar un audio o grabar un vídeo. Bien, grábalo con esa aportación, con ese comentario, con lo que quieras, porque lo vamos a reproducir en el siguiente episodio de cómo lo hacen en Estados Unidos. Evidentemente, como lo vamos a recibir a través de LinkedIn, no hace falta que nos aportes ningún dato porque ahí tendremos tus datos, de nombre, etcétera. Y compartiremos con el resto de la audiencia cualquier observación que tengas a bien hacernos, ¿no? ¿Qué te parece la idea? Bien planteada, ¿no?
Además, sería genial como práctica porque es una buena forma cuando estás haciendo ese outreach en LinkedIn a tus potenciales clientes o clientes actuales, es una forma muy cercana de hablar con prospects o con clientes.
Uh-huh. Y original sobre ahí, todo, ¿eh? Porque vamos, ¿cuántas veces has recibido un video mensaje de alguien por LinkedIn?
Es genial, a mí me encanta. A mí me lo hacen muchas veces los clientes y prospects de los Estados Unidos.
Claro, en Estados Unidos porque ahí nos lleváis unos años de ventaja. Aquí ya está presumiendo. No. Aquí en mercado hispano nos está tratando de tercermundista Alexandra, ¿eh? No sé.
No, qué va. Pero lo que digo es que me parece súper cercano. Entonces, claro, ya cuando recibo eso, veo que esa persona ya ha hecho un esfuerzo de hablar conmigo de una forma más cercana, más llegadera y más...
Y muy importante, individualizada. Ahí sí que no me cabe la menor duda de que me está hablando a mí y que no estoy siendo víctima de alguna herramienta de automatización.
Eso sobre todo.
Oye, no estoy pretendiendo ahora hacer apología de herramientas, pero es que es muy curioso porque dentro de este mundo en el que las ventas se está introduciendo dentro de los departamentos de marketer incluso, pero sobre todo ellos, ¿eh? Los máximos directivos de las empresas, yo lo que estoy percibiendo siempre, que no paran de entender esas herramientas como un gasto. Yo es que me imagino, no sé, la caja de herramientas de un carpintero sin herramientas de carpintería y que pretendiera, pues no sé, lijar una mesa con los dientes. Es que no tiene sentido. Muchas veces le estamos pidiendo a un comercial que haga estos trabajos de esta manera y se entiende fatal el concepto de invertir en una herramienta, porque para mí de verdad es que no es ni tan siquiera, no es que no sea un gasto y sea una inversión, no, es que no es una inversión. Es que una herramienta no cuesta nada, no vale dinero. Es que es imprescindible, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? Para poder liberar nuestra mente, poder estar más relajados, no entrar en un estado de rumia constante que le pasa muchas veces. Oye, ejecutivos importantes, gente aparentemente muy bien organizada, pero que luego te das cuenta que están como estresados. O sea, localizar estresores y quitarlos es fundamental. Utilizar una herramienta, aunque me cueste dinero, es que esto no es que cueste dinero, es que me arregla la vida. Insisto, no sé, un Safe Navigator no vale dinero, no cuesta nada. Es que tengo la oportunidad de, en dos clics, tener el móvil de un decisor de compras de una empresa. ¿Cuánto me cuesta a mí conseguir eso normalmente? Y podríamos seguir con todas las que nos pusiéramos por delante. O sea, tendríamos que, más que preocuparnos de la inversión en herramientas, decir, oye, quiero gastarme más dinero en herramientas, necesito más herramientas, porque sea buen seguro de que todo eso me va a servir para mejorar mucho mis procesos de trabajo en cualquier departamento de mi empresa, da lo mismo, que sea marketing, ventas o producción. Nadie se cuestiona en mejorar una impresora de última tecnología si estoy dentro del sector. Es que es imprescindible para mi trabajo. Y sin embargo, a lo mejor si se le está cuestionando a un comercial ponerle una herramienta tecnológica que vale 12 euros al mes para que pueda agendar visitas automáticamente o una, y no es barrer para casa ni muchísimo menos por la sección, como For Marketer, que nos puede solventar todo lo que es la estructura de la generación de un marketing de contenido. Y eso es de lo que me gustaría que hoy habláramos. Vamos a centrarnos un poco en el tema de esa estructura. Nuestros oyentes lo tienen muy claro, cómo es la estructura de un, ya porque hemos repetido hasta la saciedad, tenemos que visualizar que dentro de una campaña, primero, ¿qué tenemos que pensar? En un producto. Tenemos un producto, a partir de aquí vamos a buscar a nuestro cliente ideal, vamos a definir ese buyer persona. Por supuesto, tendremos que desarrollar una serie de contenidos para ir nutriendo ese lead, ese posible futuro cliente, para ayudarle en su camino de decisión de compra por nuestro producto y, por supuesto, tenemos que asociar una serie de palabras clave. Hoy lo que vamos a tocar es este tema, que es importantísimo, porque aparte, Alexandra, yo creo que a ti te pasará igual, yo detecto en todos los proyectos que es como lo que menos importancia le suele dar la gente. Porque un buyer persona como que es, bueno, ¿cuál es mi cliente? Pues cualquier, por ejemplo, responsable de recursos humanos de cualquier empresa. Y me quedo tan pacho. ¿Nos puedes definir exactamente qué es un buyer person?
Antes te voy a preguntar, si tú puedes comprar un billete de 10 euros para el precio de 5, ¿lo harías? Claro, ¿no? Bueno, parece obvio, pero...
Sí. Hombre, si tuviera absoluta seguridad de que es legal y que el billete es bueno, lo haríamos todos.
Pues eso es lo que conseguimos si definimos nuestro buyer persona. Yo entiendo que a primera vista parece lógico que todos tenemos miedo a reducir nuestro mercado objetivo a un solo cliente ideal. Y esto se debe a que tenemos miedo de excluir a cualquier cliente que puede estar interesado en nuestro producto. Pero lo que tenemos que pensar es que cuando definimos un buyer persona, es decir, lo que acabas de decir, un cliente objetivo o ideal, o sea, un director, no me acuerdo lo que has dicho, un director
recursos de recursos humanos, por ejemplo.
De recursos humanos. Director de recursos humanos de cualquier empresa. Pues lo que estamos haciendo es, en ese momento, parecemos a un arquero con los ojos vendados, en medio de una niebla densa, disparando flechas a lo loco. Con el objeto, cruzando los dedos, quedemos en el blanco. ¿Aquí qué pasa? Aquí no sabemos ni a qué empresa estamos dando, ni cuál es el mensaje siendo las flechas. Nosotros, que es la campaña o la empresa, somos el arquero. Y la diana es nuestro cliente ideal. Pero si no sabemos a dónde estamos dando, cada flecha nos está costando 10 euros. Y una empresa pequeña no tenemos tantas flechas. No tenemos tanto dinero como para desperdiciar las flechas. Tenemos solamente una oportunidad que cuando salimos esa niebla es Google. O sea, nosotros no sabemos dónde está nuestro cliente ideal, pero si sabemos quién es, cómo es, qué necesita, y vamos para ti con nuestros ojos, por eso estamos con los ojos vendados. O sea, hazte la imagen este raro en la mente y vamos a tirar la flecha a esa diana, tenemos mucho más posibilidades de acertar con nuestro mensaje a ese cliente ideal. Por lo tanto, si quieres, teniendo mucho más retorno en inversión. Y eso es lo que se trata cuando entramos a una empresa y tanto tú como yo y preguntamos, ¿quién es tu buyer persona? Y ahí ahora voy a contestar a esa pregunta, ¿no? ¿Qué me has hecho? Entonces, nuestro cliente ideal es una investigación que vamos a hacer como departamento de marketing, marketing y ventas juntos o como empresa, basada en la vida de nuestro público objetivo. Entonces, lo que queremos hacer es asegurarnos de que realmente entendemos y sabemos satisfacer las necesidades de nuestros clientes o de nuestro cliente público objetivo para poder posicionarnos mejor como empresa. Entonces, para llegar ahí, tenemos que preguntarnos si realmente conocemos, pero de verdad, los desafíos e intereses de ese cliente. O sea, necesitamos saber tanto el nivel económico como emocional, pero yo diría más a una proporción de 20-80, no al revés. O sea, nos importa su nivel económico, pero más bien emocional. Si conocemos su nivel emocional, es más fácil entender cuáles son sus motivos para levantarse por la mañana, cuáles son sus retos, qué es lo que le enfada como persona, qué es lo que por la mañana dice, esto lo quiero, esto no lo quiero. ¿Cuáles son sus metas, sus desafíos personales y profesionales? Sus antecedentes, porque eso es lo que crea esa persona. ¿Cuál es su edad? ¿Dónde fue a la escuela? Eso, el hecho de haber ido a la escuela, ¿eso le habrá afectado de alguna forma? ¿Le ha hecho más analítico, menos analítico, más artista? No lo sé. ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Tienen hijos? ¿Cuál es su estrés de día a día? Y con toda esa información bien utilizada, mejoraremos dramáticamente nuestros resultados.
De hecho, en ForMarketer, cuando creas un buyer persona, nos permite ponerle hasta una fotografía, una imagen y un nombre, ¿no? Un nombre propio.
Sí, y esa es la parte que más me gusta, porque lo que necesitamos es tener una imagen visual de esa persona. A mí me gusta poner nombres también divertidos, como Executive Ed o Smiley Sam. Cosas que riman, que te puedes acordar de él, pero tienen una pincelada de su personalidad, un rasgo de él. Algo que cuando vas a pensar en esa persona, su nombre ya te ayuda a identificarlos y acordarte de quién es esa persona.
Imagínate de que soy el responsable de una empresa, el CEO, el gerente, lo que sea, y convénceme, ¿por qué necesito definir un buyer persona? O un profesional de ventas, que muchas veces creen que lo tienen claro, pero luego cuando vas rascando un poco, se quedan esas definiciones tan reduccionistas que hablábamos en un principio. Convénceme.
Vale, pues te voy a introducir un poquito en mi mundo. Mi mundo es un mundo donde te cojo de la mano y vamos a dar un paseo por la calle Internet. Estoy segura que lo conoces, ¿vale? Está abierto 24 horas al día y 7 días a la semana. Y es el centro comercial más grande que jamás hayas visto. No hay nada parecido en todo el mundo. Visualízalo. Sin embargo, a pesar de su tamaño, tú te puedes mover con relativa facilidad. Puedes visitar cualquier parte de él en una fracción de segundo, sin cansarte, solamente con un clic. El momento que tú estás listo, ya sabes lo que quieres, puedes pedir ayuda instantáneamente y te mostrarán todas las opciones posibles. Tanto si se trata de un pequeño comercio familiar como uno de los grandes almacenes. Vamos, todas las opciones relevantes aparecerán delante de ti, mientras todos los demás, el resto, se desaparecerán mágicamente. Lo bueno de esto es, si te pareces a mí, que necesito pedir ayuda a todo el mundo, o consejos, por lo menos a mis amigos, el calle Internet tiene millones y millones de otras personas, todos felices de charlar sobre sus experiencias. Entre ellos también tendrás a gente famosa, expertos, todos felices de darte consejos y trucos. Una vez que has tomado tu decisión, o no, porque también si eres como yo, terminarás visitando la misma tienda 4 o 5 veces antes de decidir dónde vas a comprar. Todo todo lo que has comprado llegará a tu casa. Pero el día que quieres, a la hora que decidas, sin ni siquiera tener que preocuparte por el peso de tu cesta de la compra. Todo esto es la realidad de la vida de nuestros compradores de hoy en día. Y esto es una realidad que antes de la pandemia a lo mejor no era tan real, porque aún salíamos y podíamos ir y comprar, pero ahora estamos aún más acostumbrados a ir a la calle a internet y la disponibilidad de los productos ya no nos limita ni la cercanía de las tiendas. Si no está en la tienda del pueblo de al lado, lo compramos en una tienda que está a 3.000 kilómetros y lo tendremos dentro de un par de días en casa. Por eso tenemos que empezar realmente a entender quién es nuestro buyer persona, porque cada día eso va a ser el patrón de compra de nuestro producto o de nuestro servicio. Yo ahora empiezo a tener clientes, es increíble, que vienen de todo el mundo, todo el mundo. No sé si eso contesta a tu pregunta.
Sí, por supuesto. Me gusta además cómo lo defines. Hay 4 o 5 preguntas que son interesantes hacérselas a nuestro oyente. Y es más, ya le estoy hablándole al oyente. Toma nota de esas preguntas y te invito a que hagas un ejercicio. Es más, las pondremos en el post de la semana, por si no las recuerdas. Y contéstaselas a ti mismo, estas preguntas. ¿Nos puedes explicar cuáles son?
Vale, los voy a hacer literalmente para que podáis responder a la pregunta acerca de vuestras empresas. Vale, la primera pregunta es, ¿habéis dentro de vuestra empresa actualizado tu pensamiento sobre este comportamiento de tus clientes para tener en cuenta estos cambios de compra? ¿O estáis tratando de tener en cuenta el comportamiento del siglo XXI con los modelos del siglo XX?
Esa sería la primera.
La primera pregunta. Y yo sé que en mi caso, muchos de los problemas que veo dentro de las empresas es, todos sabemos que estamos en el siglo XXI, todos sabemos que usamos Google, pero aún estamos respondiendo con los modelos del siglo XX a estos cambios. Por lo tanto, hay un choque.
Sí, esto, ¿vale?, es muy curioso porque posiblemente yo en mi vida profesional, me imagino soy un comercial, en mi vida personal sí que estoy utilizando mi Google, mi teléfono para todas mis decisiones. Y sin embargo, cuando me pongo en modo trabajo, parece que todo eso se me olvida y me comporto con mi cliente de una forma totalmente analógica, como lo he estado haciendo durante toda mi vida profesional. Curioso, ¿verdad?
Costumbre, sí, porque eso es nuestra costumbre. Llevamos haciendo eso y no sé, las cosas siempre se han hecho así, ¿no? Es la respuesta típica. Y luego también volvemos a, sé que se puede hacer de otra forma, pero no sé cómo adaptarme. Tampoco nos damos cuenta cómo actuamos. Nuestro comportamiento, a menos que echas un paso para atrás, no nos damos cuenta cómo nos estamos comportando. Yo muchas veces cuando hablo con empresas B2B me dicen, pero Alexandra, me estás proponiendo una estrategia B2C. Y la verdad es que no. Ahora todo es, somos, como yo lo digo, es H to H, es humano a humano. Ahora todos compramos de la misma forma y pretendemos recibir esa atención tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional.
Esta es la primera, vamos a la segunda.
La segunda, vale, apunta. ¿Podrías estar respondiendo mejor a tus clientes sabiendo que nuestra forma de comprar ha cambiado? Entonces, los clientes están llegando a la empresa. Touch points son puntos de contacto que nuestros clientes hacen con nuestra brand o nuestra empresa. Cada touch point, cada punto de contacto, nuestro cliente pretende una cierta experiencia o espera tener una cierta experiencia nuestra, o sea, de nuestra empresa. Quiere decir, si tienen una duda, le estamos resolviendo esa duda. Si quieren comprar algo, ¿se lo estamos facilitando o estamos poniendo barreras? ¿Tiene que dar más clics de lo necesario? Todos los touch points son muy importantes, las impresiones que nuestros clientes tienen de nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos estar respondiendo mejor a estos puntos de contacto que nuestros clientes tienen con nosotros? Y esas son las impresiones, los recuerdos que ellos van a tener de nosotros. La tercera pregunta. ¿Cómo es, y para mí esto es muy importante, cómo es la relación entre tu departamento de marketing y tu departamento de ventas? Esto en los Estados Unidos ya tiene un nombre. Esta relación entre el departamento de marketing se llama marketing, de sales y venta. Y ellos muchas veces ya tienen equipos montados que se llama marketing o reuniones de marketing donde marketing y ventas trabajan juntos.
¿Y este tipo de reunión cómo la estructuran? ¿Son personas específicas o realmente es como un laboratorio de trabajo común donde todo el mundo participa?
Pues realmente cada empresa trabaja de una forma diferente y según la cultura de la empresa. Yo puedo decir cómo lo hacemos en Formarketer, por ejemplo. En Formarketer, durante la semana, tenemos nuestro departamento de ventas que está en contacto directo con el cliente. Cada vez que un cliente hace una pregunta a ventas y ventas no tiene un contenido para proporcionarle, para ayudarle con su aprendizaje o con su camino, el buyer's journey, puede entrar dentro de Formarketer y proponer ideas. La sección de ideas, si quieres, es la sección de brainstorming. Luego, los lunes, marketing revisa todas las ideas que ventas ha propuesto y algunas de ellas, cuando decidimos cuáles valen la pena lanzar para un blog o para un ebook o un white paper o un YouTube, y las otras lo dejamos en stand-by hasta a lo mejor un futuro. Cuando hacemos esto, esas ideas se convierten en un blog post, por ejemplo, y tenemos la opción de invitar, si quieres, la persona de ventas para que revise el blog post cuando esté terminado. O sea, nosotros es que usamos mucho la plataforma para que sea muy leveraged, para que haya un flujo. O sea, utilizamos la plataforma para que marketing y ventas trabajen juntos dentro de un mismo espacio y sobre los contenidos a la vez. Entonces, a lo mejor marketing redacta el contenido y ventas entra y lo revisa para ver si falta algo o si quieren, si ahí hace falta añadir alguna información que le pueda aportar a la hora de pasarlo al cliente o de cerrar.
Aquí lo que tenemos que pedir a ambos departamentos es una mutua humildad de que nadie, porque aquí estamos tocando incluso a nivel personal con los egos personales y profesionales. ¿Qué me va a contar a mí? Puede pensar el de marketing, este de ventas, que no tiene ni idea de marketing y viceversa. Aquí nos come a veces el ego y eso sí que tendríamos que aprender a olvidarlo.
No, lo que tenemos bien claro como empresa es que todos tenemos el mismo objetivo y es llevar la empresa en adelante. Aquí lo que importa es los objetivos de la empresa y que solo trabajando juntos como equipo vamos a llegar a ello. Entonces, si un compañero me pide algo, voy a hacer todo lo posible para apoyar a ese compañero. Y ese compañero, a día de mañana, cuando yo necesito algo, me va a apoyar todo lo posible para hacer eso. Y no hay nadie más mejor que ventas que me pueda aportar la información que yo necesito. Yo hablo de mí como departamento de marketing. Y en ventas no hay nadie que me pueda aportar más información o más apoyo que mi departamento de venta, de marketing. Marketing me va a proporcionar toda la información, toda la educación, todos los contenidos que yo necesito para hacer un buen cierre o un buen follow-up o una buena evangelización de mi producto. Entonces, juntos, ventas va a llegar a su objetivo y marketing también. Marketing necesita saber dónde falla para poder conseguir o crear el contenido que necesita, y ventas necesita ese apoyo para luego enviar emails de follow-ups y con el contenido que realmente cada buyer persona necesita. Y si vas a hacer ABM, ya ni te cuento. O sea, ya la relación entre los dos es primordial. Y luego ya como yo, en mi puesto, lo que hago es me aseguro de que haya esa colaboración entre los dos, entre las dos partes.
Y nos faltaría una última pregunta.
La última pregunta es, el número 4. ¿Podrías estar atrayendo más clientes potenciales? Y si me dices que no, no te creo.
Es que si no, apaga la empresa ya, pues si no da más, ¿para qué la quieres?
Aquí te voy a dar un ejemplo real. Tenemos un freelancer, fotógrafo, que cuando yo le hice esa pregunta me dijo que sí, claro, pero que no sabía cómo. Entonces, lo primero que hicimos era, pues mira, le dije, vamos a usar Formarketer y vamos a definir tus buyer persona. Y me dijo, pues mira, esto es muy fácil. Yo soy fotógrafo y sé hacer fotos de bodas, para empresas, de familia, y no me acuerdo el otro que me comentó. Y definido los cuatro buyer personas y tal. Y luego miramos el contenido que estaba creando. Y estaba creando el mismo contenido, pero para todos. Me decía, sí, pero yo cuando hago mi blog post me hablo a para todos. Y dije, pues mira, ahí sabes el problema que está pasando. Cuando yo, como empresa, buscando un fotógrafo para mi tractor, a mí me da igual si tú sabes hacer fotos de boda. Y yo, como novia, a mí me da igual si sabes hacer fotos de tractores. Y yo soy egoísta como comprador o como compradora. A mí solo me interesa saber que vas a hacer las fotos maravillosas de las ruedas de mi tractor en un campo abierto con el atardecer y que vas a hacer resaltar mis tractores. Y como novia, solo necesito saber que tú sabes en qué momentos tienes que estar y en qué momentos no. Por lo tanto, cuando tú lanzas tu contenido y hablas de tus sesiones de fotógrafo, tienes que separar ese contenido y tienes que hacer contenido muy específico para una persona y contenido muy específico para otra. Porque si no, lo que va a pasar es que cuando una novia o un CEO de una empresa de tractores lee tu contenido, los dos van a pasarlo por alto y has perdido, intentando coger a todos, al final pierdes a todos. Por eso, lo que estábamos hablando de la importancia de definir quién es tu buyer persona y cuáles son realmente sus necesidades, las necesidades de cada uno. Y lo que comentabas antes, pues nosotros siempre te ayudamos dentro de Formarketer para definir eso y te damos todos los apartados donde no te estreses. Muy fácil definirlo.
¿Nos puedes explicar qué es el círculo dorado de Simon Sinek? Lo he pronunciado bien.
Lo has pronunciado muy bien.
Como posiblemente a lo mejor esto no es muy de podcast, en el post de esta semana vamos a poner una infografía, aunque creo que nos puedes hacer un poco, es sencillo visualizarlo, ¿no? Pero haznos una pequeña descripción visual de este.
Vale. Bueno, mira, como mencioné antes, somos criaturas irracionales que tomamos las decisiones de compra basados en el resultado menos catastrófico y creo que a eso lo has mencionado en pocas anteriores. Por ello, en muchas ocasiones, lo que tenemos que hacer es buscar el por qué, que esto es el círculo dorado de Simon Sinek. El por qué, qué es el razón que impulsa a nuestro comprador a comprar. Entonces, lo que ha hecho Simon Sinek aquí es, él ha mapeado esto y lo ha solapado por encima, si quieres, un poco de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro está compuesto por tres partes. Y esto es un poco, no me gusta decir esto porque es mucho más complejo, pero hablando de si lo queremos simplificar mucho, ¿no? La parte interior de nuestro cerebro y la segunda capa, que si quieres es un poco la parte reptiliana y el sistema límbico, son las partes más emocionales de nuestro cerebro, que toman el 80% de todas nuestras decisiones de compra y son muy de impulso. Entonces, Simon Sinek, lo que él dice es que si tú quieres llegar a esta parte del cerebro, tú tienes que empezar explicando por qué haces lo que haces como empresa y cuál es tu visión. Una vez que has explicado eso en tus mensajes, luego pasas a explicar cómo es que haces esto posible. Luego, tú la habrás visto muchas veces, igual sales a comprar una cosa, ves otra y dices, ¡puf! Compro esto. Pero por compra impulsiva. Y luego llegamos a casa y tenemos que explicar a nuestra pareja con motivos razonables por qué acabamos de hacer una compra impulsiva. Pues esta es la parte, el neocórtex, esta es la parte de nuestro cerebro racional que luego intenta explicar por qué hemos hecho algo. Entonces esto es cuando Simon Sinek dice, como último en tu mensaje de compra, lo que tienes que hacer es decir qué productos o servicios vendes y cuáles son, si quieres, tus features. Es tan importante proporcionar la parte racional como la parte emocional.
¿Puedes poner un ejemplo para visualizarlo mejor con alguna marca?
Ah, sí. Todos conocemos el gran ejemplo de Apple, ¿no? Su porqué, por ejemplo, sería creemos en desafiar el status quo y hacer las cosas de manera diferente. Y eso es lo que compramos cuando compramos Apple. Luego, su cómo es, nuestros productos son están bellamente diseñados y son fáciles de usar, ¿vale? Y luego su qué es que hacen ordenadores o hacen móviles o hacen iPods. Y eso es el qué. Pero nadie compra el qué. Compramos el yo desafío al status quo. ¿Y cómo voy a ser fiel al status quo? Pues comprado algo súper chulo. Y que ellos fueron los primeros que sacaron auriculares blancos cuando todos los demás eran negros. Ellos eran los primeros en sacar el tipo de iPod. Entonces, eso es como nosotros desafiamos al status quo. Por cierto, yo no soy de Apple, soy de Samsung.
No hay nadie perfecto.
Pero todo el resto de mi familia es perfecta. Ellos todos son de Apple. Pero eso es mi forma de desafiar a mi familia, ¿vale? Entonces, si quieres, todos tenemos un motivo para hacer las cosas. Y al final compramos el por qué, no el cómo. Si mi hermano no fuera, por ejemplo, de Apple, a lo mejor compraría un Apple porque cada día pienso, ostras, tengo que estar en iTunes. Y luego digo, no, no voy a comprar un Apple porque todos están en Apple. Al final volvemos a la emoción. Somos seres emocionales al final.
Básicamente, ¿para qué utilizamos un buyer persona y cómo lo tenemos, cómo debemos de utilizarlo? Esa fue una pregunta un poco doble, ¿no? En nuestra estrategia de marketing de contenidos.
Pues, esto es para tomar apuntes. A nivel más básico, tener la definición de tu cliente ideal nos permite personalizar nuestros esfuerzos en marketing y adaptarnos al perfil de cada cliente. O sea, como el ejemplo del fotógrafo. Entonces, lo que podemos hacer es dar un paso más y trazar luego ya el ciclo de vida o de viaje, o sea, el buyer's journey de cada persona. No sé si es mejor inventarme las palabras en español o dártelas en inglés.
Yo creo que el nivel ya de nuestra audiencia es tan alto que lo entienden todo perfectamente.
Pues entonces, lo que hacemos es trazamos el buyer's journey de cada persona, lo que nos permite ser mucho más eficaces en nuestras estrategias de contenidos y, claro, lograr mejores tasas de conversión, que es lo que queremos. Este ejercicio nos va a hacer preguntas mucho más profundas luego sobre nuestro buyer persona. Y este ejercicio de hacernos preguntas en profundidad sobre nuestros clientes ideales será una experiencia enriquecedora en sí que nos ayudará a ver muchas cosas que antes no nos habíamos quizá dado cuenta. Y no solo nos ayudará para nuestra estrategia de marketing, pero nos ayudará a definir, por ejemplo, nuestra imagen de marca, el desarrollo de productos, la alineación de los esfuerzos de ventas, ¿no? El equipo de marketing que estábamos comentando ahora, la cultura de empresa y luego cómo vamos a dar apoyo luego a nuestro cliente, el customer success and customer service.
Que esto sí que requiere un poquito de ayuda, ¿eh?
Atención al cliente.
Perfecto.
Me ha venido la aspiración. Vale. Y luego, visto que luego vamos a estar apoyando en estas áreas, pues lo que podemos estar mirando es cómo podemos o cómo debemos tener en cuenta el brand, la voz de la marca, el formato de contenido que quizá puede preferir un buyer persona u otro. A lo mejor un cliente más joven le gusta más formato audio o visual, cuando otro cliente a lo mejor prefiere un blog post. También hay que pensar si es un B2B y alguien está en la oficina o es una persona muy analítica, a lo mejor quieren un white paper o un ebook, les gusta otro tipo de formato. Entonces, según quién es nuestro buyer persona y cuáles son sus rasgos, van a tener una preferencia de un tipo de contenido sobre otro. Y también la fase de que están en el buyer's journey. Luego, también nos ayudará a atizar mejor con la intención de búsqueda y las palabras claves. Entonces, cada buyer persona, cuando está en la fase de awareness, estarán usando unas palabras claves diferentes que cuando están en el proceso de decisión. Eso es algo también que es muy importante tener en cuenta cuando estamos creando contenido y nos ayudará a saber para qué tipo de buyer persona. Y luego los call to actions, aquí me tienes que ayudar, lead generation assets, que ¿cómo se dice eso en español?
Aquí tal cual, lo mismo, control to action y lead generation, igual.
Pues cada buyer persona...
Eso sí lo entiende todo el mundo, vamos, sí. La llamada a la acción y la generación de leads.
Generación de leads, perfecto. Eso cambiará quizá o el formato o las palabras que vas a usar o las imágenes o los colores según si es mujer o hombre, tipo de buyer persona a que estás dirigiendo. No es lo mismo un CEO de una empresa de camiones que una novia, ¿no? Y los dos son los buyer personas del fotógrafo de que teníamos, que habíamos comentado.
Buen ejemplo. Esta parte es ya un poco más complicada. La verdad es que te voy a pedir que nos hagas un resumen porque aquí podríamos pasarnos la vida. Es más, vamos a tener muchos más episodios que podremos incluso profundizar mucho más o incluso hacer algún especial específico para aprender, para saber cómo crear un buyer persona. Que yo casi haría un pequeño resumen hoy por no saturar de información a nuestro oyente en un único episodio y perfectamente podríamos generar, yo creo que vamos, no da para un episodio sino para varios episodios, ¿no? Entender el cómo crear un buyer persona, cómo hacer esa persona compradora, cómo hacerlo realmente. Venga, me pongo papel y lápiz. ¿Cómo lo hago?
Vale, realmente. Hay mucha información por ahí en las redes sociales, pero voy a hacer mucha hincapié en que nosotros tenemos que recopilar información a través de entrevistas con nuestros buyer personas, con nuestro departamento de venta. Tenemos que mirar tendencias de comportamiento, tenemos que hacer cuestionarios y mirar el qué, el quién, el por qué y el cómo de esa persona. Es decir, ¿quién es nuestro comparador? O sea, ya sabemos lo de cómo se llama, si tienen influencias culturales y cómo miden el éxito, cómo es su día a día, cuánto ganan. Y hay algo que influye en su toma de decisión y eso puede ser tanto dentro de la familia como dentro de la empresa y eso es muy importante saberlo. Y en cuanto a lo que comenté, lo que llevamos comentando, si es un ingeniero va a ser excepcionalmente analítico. Si es un artista, va a tomar las decisiones de otra forma. Todo esto es muy importante saberlo y que lo tengamos en cuenta. Y luego, para él, hay algo relevante. Asiste a conferencias, qué es lo que le gusta leer, cómo se comunica, tiene una jerga especial que utiliza para poder llegar a él, para presentarte como su amigo. Y luego la segunda cosa que tienes que tener bien claro es cuáles son sus objetivos. Si no sabes sus objetivos, no sabes cuáles son sus pains. Entonces, como objetivos, ¿cuáles son sus objetivos? Pero tanto personal como profesional. ¿Qué es lo que desea secretamente? ¿Cuáles son sus objetos? ¿Cómo prioriza estos deseos, sus desafíos? ¿Y qué es lo que le impide alcanzar o llegar a estos retos, desafíos, deseos, objetivos? ¿Y cómo le puedes ayudar tú? O sea, ¿dónde entras tú en todo eso para poder ayudarlo? Luego, también pregúntate qué es lo que valoran en tanto en su vida personal como profesional. Y otra vez, ¿cómo le puedes ofrecer tu ayuda? Y piensa en ese el por qué. ¿Y cómo puedes ayudarles pues eso, a superar sus desafíos al final? Otra cosa que también, mira, otro aspecto de nuestro buyer persona que yo creo que es muy importante es por qué nuestros compradores no nos comprarían. Ahora hay que mirar también el otro lado. ¿Cuál es la principal emoción dominante que se siente este mercado? Y identifica las objeciones comunes que especifican por qué no te van a comprar. A lo mejor es algún temor que tienen, a lo mejor es algo, alguna frustración o algún enfado que el mercado tiene en este momento. Y investiga eso un poco. A lo mejor no es tu cliente ideal y eso está muy bien, así lo descartas. O a lo mejor eso te ayuda a crear mejor mensaje entre tu equipo de ventas.
Esta parte es una de las más dolorosas siempre que hablo yo con un profesional de ventas. Me encuentro ahí como que se me quedan mirando como si fuera un marciano. Igual, Porque, ¿qué me están contando? A ver, no voy a conocer yo a mi cliente si llevo toda la vida con él. Yo conozco a Manolo, yo conozco a Francisco. Vamos, he estado en la boda de su hija, lo conozco hace 25 años. Y ya simplemente con esto, todas estas preguntas es que dejo de hacérmelas. Y me quedo con cuatro nociones básicas. Yo lo que invito, y me dirijo al oyente, es que aquí no intentéis simplemente coger una plantilla y empezar a apuntar un montón de cosas, sino hacer un esfuerzo de poco a poco, lentamente, ir introduciendo estas ideas, mirar a la gente, procurar mirarla, pero no como ese amigo o ese cliente habitual, sino como si estuvierais desde fuera. Es como hacer un poco un marketing lateral, ¿no? Verlo tangencialmente.
Sí. Un buen ejercicio como práctica es iros al paseo, a cualquier paseo, el del parque, de la playa, sentaros en un banco e inventaros historias de la gente, de la vida de la gente que pasa. ¿Cómo se llama? ¿Dónde van? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué es lo que desean? Haceros todas esas preguntas de esa gente. Cuando hayas practicado un par de veces, luego vuelves a tu empresa y haces lo mismo con tu cliente ideal.
Buen ejercicio para ponerlo en práctica.
Sí, porque si no pasa lo que acabas de decir. Pensamos, estamos perdidos en el conocimiento. O sea, pensamos, no sé cómo se dice en español, pero estamos como castigados por nuestro propio conocimiento o
sí, serían nuestros sesgos socioculturales, económicos. En definitiva, la toma de decisiones, ya la hemos analizado durante muchísimos capítulos de La Máquina de Vender, es mucho más compleja de lo que parece, pero nunca está relacionada con lo evidente. Y está claro que el fijarnos mucho más en aquellas personas que están a nuestro alrededor nos va a servir para entender mucho mejor qué preguntas nos debemos de hacer concretamente sobre nuestro buyer persona. Alejandra, muy interesante el episodio de hoy. Yo sé que mucho oyente va a criticarlo, lo sé, conozco a nuestra audiencia también. Siempre este profesional, querido profesional de ventas, quiere herramientas, estrategias que sean muy sencillas, muy fáciles, de inmediata aplicación, que me funcionen. Dame un argumento, dame una frase, dame esto. No hay parches calientes para este tema, no queda más remedio. Tenemos que hacer un esfuerzo de empezar a pensar de una forma diferente. Es un proceso largo, ¿eh? Yo aquí a cualquier oyente que esté cuestionando, sea ahora mismo, no sé, hostia, no veas lo que me han contado, pero esto yo cómo lo hago, venga, me los creo, pero...
Hostia, mira, si no saben cómo hacerlo,
el ejemplo que has puesto
es muy
bueno.
Si vienen de nuestra parte, ellos saben, si vienen de nuestra parte, se pongan en contacto contigo o conmigo, les damos la posibilidad de utilizar Formarketer para crear esa plantilla.
Uh-huh. Ahora, aquí lo sabes, lo hemos repetido más de una vez, pero lo vuelvo a decir, que cualquier oyente de La Máquina de Vender, por el mismo hecho de solicitarnos, tiene 2 meses gratuita la herramienta para que la puedan utilizar.
Y eso no lo hacemos para nadie.
A coste nadie. Cero, a coste cero, para que la conozcáis. Y aparte de todo lo que tienes, que de verdad vuelvo a lo que es el objetivo hoy del episodio. La parte para mí más interesante es la de la estrategia, porque es la que precisamente hace que podamos luego aterrizar cualquier proceso de inbondización de nuestro marketing, de automatización. Es que si no tenemos este paso previo, es imposible. Pues oye, muy bueno para mí, personalmente. Yo sé que va a crear un poco de polémica entre algunos, que si esto no tiene nada que ver con mi cliente, porque mi cliente es diferente, porque yo esto no lo necesito, pero vamos.
Que lo dejen todo en los comentarios, que lo quiero leer y lo abordamos en el siguiente podcast sin ningún tipo de problema. Que comentéis, que si tenéis cualquier duda.
Y si no, tranquilos, porque vamos a dar bastante la brasa al respecto, porque si algo siempre se ha caracterizado La Máquina, es que somos como los buenos políticos, que no los hay. Dicen que un buen político es aquella persona que es capaz de decirte aquello que necesitas saber en el momento que lo necesitas, no lo que quieres oír. Y en este caso estamos ejerciendo de buen político. Posiblemente habría formas, muchas mejores formas de vender aquí el caballo, Pero es que ni Alejandra ni yo vendemos caballos, simplemente os explicamos qué es lo que necesita ahora, en este momento, independientemente de que te guste o no te guste. Alejandra,
¿cómo, muy bien, muchísimas
¿cómo
gracias.
Lo hacemos en Estados Unidos?
Gracias por todo y que tengáis muy buen mes.